Y para ponerte de buenas, si te dejas alterar por los demás, pues vas a perder el sentido de la razón y la fuerza de tus argumentos. Mantén el equilibrio emocional para reclamar tu derecho al respeto. No descalifiques a tus opositores con insultos ni ofensas, pues aunque tengas la razón, vas a ser el perdedor. Y no te amargues, mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy Lucía Legorreta y los saludo con mucho cariño este lunes 18 de marzo.
Yo soy Alonso Rivero y bueno, pues arrancando esta semana, que bueno, pues es que los lunes...
Pero hoy es día de fiesta, acuérdate, se adelanta. Bueno, aquí estamos nosotros trabajando, pero realmente el 21 de diciembre, que vamos a dedicar hoy este programa a toda la historia de Benito Juárez... El día de hoy es oficial, no hay escuelas, no hay bancos, entonces seguramente nos estarán escuchando en su casa tranquilamente.
De don Benito Juárez, que qué bueno que ya hay esta apertura de que podamos decir, por ejemplo, ahorita Bomberito Juárez, y no acabemos en el bote como le pasó al... ¿Quién? Al Loco Valdés, ¿no?
Por supuesto. Y sabes también que, Alonso, que también exista esa iniciativa, vamos a decir así, de correr los puentes el lunes. ¿Por qué? Porque empezamos realmente, se inicia ya trabajando el martes y no esos puentes que caen en miércoles. Que se hace puente para antes, ajá, y para después, sí, increíble.
Sí, los que caían en martes, pues todos se tomaban el lunes sí o sí, y entonces ya nos hacíamos menos productivos. Ahora nos hicieron trabajar más haciendo esto de los lunes, pero a mí también me parece atinado ya que se haga un fin de semana largo, pero bueno, pues se conmemora en realidad mañana, ¿no?
El 21. Bueno, y ahora que estamos tranquilos, sí, relajados, 18. Vamos a reflexionar un poco antes de entrar a nuestro tema, el arte de la respiración. Y yo cuando escuché, como que no me digas que es un arte, bueno, pues resulta que la mayoría de nosotros piensan que respirar simplemente nos sirve para vivir. Yo por lo menos, o sea, tienes esa creencia, cuando en realidad y sin darnos cuenta, respirar va mucho más allá de oxigenar nuestros pulmones. Y lo grandioso e imprescindible de este acto es que te puede cambiar la vida, la salud y la manera de ver las cosas. Y vamos a ver por qué, ¿no? No tenemos idea muchas veces de lo importante que es aprender a respirar, como que respiramos. Yo sé que lo hacemos mecánicamente, lo haces inconscientemente y no vas a estar pensando cada momento del día cómo respiro. Claro. Pero sí es algo que tendríamos que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Fíjate, la importancia que tiene es por esto, los bajos niveles de energía, la falta de aliento, ansiedad, estrés y la poca concentración son algunos de los malos hábitos respiratorios. Es decir, hay gente que tiene el mal hábito de, por alguna razón, de no respirar bien. Otros puede ser hasta incluso cómo estás tú sentado, la postura corporal también te puede impedir respirar muy bien. Entonces son hábitos que vamos adquiriendo que te van dañando a tu salud, que te pueden crear ansiedad, te pueden crear estrés. Todos los eventos que hacemos, por ejemplo, en la parte de la vida externa, en la vida normal, por ejemplo, quedan en la mente registrados en cómo respiramos. Por ejemplo, tú vas manejando y de repente el coche de enfrente se frena repentinamente, pues en ese momento te contienes agitas, la respiración mientras pisas el freno, ¿no? Entonces algo, si has pasado, por ejemplo, una difícil semana de trabajo llena de estrés, también, por ejemplo, nada más el pensar, ay, ya viene sábado y domingo, me voy a, tengo unos días de descanso, hará, pues ahora sí que empezar a respirar más tranquilamente. Respiramos muy rápido, por ejemplo, cuando te asombras, cuando suspiras, cuando estás triste, incluso cuando estás hasta enamorado. Cuando una emoción es dolorosa, queremos guardar nuestros sentimientos dejando de respirar. Pero si la emoción es placentera, respiramos con suavidad y tranquilidad. Es decir, lo que voy, y esto, bueno, lo han estudiado ya expertos, es que sí, según las experiencias que vamos teniendo externas e internas, es la forma en que nosotros respiramos. Entonces, cuando estamos acostumbrados a respirar agitadamente, hay gente que la ves incluso que te habla agitadamente, creamos una forma desordenada y defensiva de ver la vida. Y al contrario, una respiración relajada calma el sistema nervioso. Entonces, por esta razón, la manera relajada ha sido aplicada para lograr efectos positivos ya en tratamientos de enfermedades. Tú ya vas a ciertos doctores y te enseñan a respirar y te enseñan a estar tranquilo.
Lo hemos platicado aquí con Mac Krupensky, con muchas personas que hablan que la respiración es importantísima, que el tú, cuando tiene un momento de estrés, un momento que la estás pasando mal, te calmas, que úbole, y le respiras, pero profundo, por la nariz, inspiras y expiras por la boca. No tantas veces, con unas 5, 6, 8 veces. Con eso, en realidad que te calmas, porque tiene que ver con la oxigenación y tiene que ver con la circulación de la sangre.
Por supuesto. Entonces, tenemos que estar conscientes. Fíjate, respiramos los seres humanos más o menos 15 veces por minuto. Eso te suma 21.600 veces al día. Entonces, va a depender mucho de la actividad que estás haciendo. Entonces, vamos a ver que hay 4 pasos muy sencillos, que ya lo hicimos alguna vez aquí, como tú apuntas en el programa, pero sobre todo utilizando nuestros pulmones a su máxima capacidad. El primero de ellos es, te recuestas boca arriba con el cuerpo relajado, por ejemplo, sobre una superficie plana, llámese cama, llámese el piso. Comenzamos a hacer contacto con nuestra respiración, inhalando y exhalando profundamente solo por la nariz. La segunda, por ejemplo, es colocar tus manos en el área baja del vientre, inhalas y exhalas lenta y profundamente, y concentras el aire solo en esta zona. Inhalamos con el abdomen, o sea, ahí lo estás haciendo con el abdomen. Y al final, la exhalación, ¿sí?, del diafragma comprime el abdomen. O sea, fíjate, uno es por la nariz, otro es por el diafragma. Después, subes nuestras manos a la altura de las costillas, colocas a los lados, inhalamos y llevamos el aire únicamente a esta zona del cuerpo, observando cómo se abren las costillas, y lo haces con la caja torácica. Y después de haber completado toda esta respiración torácica, iremos a la respiración clavicular. Esa sí yo no la había escuchado. Yo había escuchado mucho la nariz, la parte de torácica, eso sí.
Bueno, pero de hecho, para cantar es básico el tema del diafragma.
Pero la clavicular no me sonaba mucho. Bueno, pues esta consiste en que una vez llenando de aire la caja torácica, jalamos un poquito más de aire para poder llenar más los pulmones, y podremos sentir cómo las costillas superiores son jaladas hacia arriba por los músculos del cuello, garganta y esternón. Esto requiere la máxima expansión en la inhalación, y solo la parte superior de los pulmones se estará ventilando. Entonces, juntas estas 3 respiraciones, la abdominal, la torácica y la clavicular, en una sola, haces todo esto, de veras, le metes aire, y estas 3 fases van a complementarse en una sola, que va a hacer que te relajes muchísimo. Como tú bien decías, Alonso, no es que tratemos de respirar todo el día así, pero ciertos momentos al día lo tendríamos que hacer, por lo menos 4 o 5 respiraciones, y vas a ver que nos vamos a sentir mucho más calmados, más tranquilos.
Bueno, para el deporte es básico, es decir, si tú no sabes respirar a la hora de correr, por ejemplo, el ritmo de la respiración, pues tu condición física va a bajar. Todos los deportes que tienen que ver con correr, los deportes que tienen que ver con una extrema quietud y concentración, como puede ser tiro con arco, tiro con rifle, todas estas cosas donde la respiración es en realidad importante, pues es vaya básica.
Es básica y también para la vida diaria.
Oye, a mí me dijo el dentista eso, se me hizo buen tip. Dice, respira por lo general por la nariz, o sea, trata de estar respirando por la nariz, porque muchas veces te acostumbras a tener la boca abierta. Y el tema es que la nariz es un filtro al final del día, y filtra pues muchas cosas, entre otras cosas por los mocos, ¿no?
Claro.
Por la mucosa. Pero si tú te acostumbras a estar respirando solo por la boca, vas a tener mucho más caries, porque estás en contacto con más bacterias.
Fíjate, está interesante. Yo creo que también infecciones, ¿no? Porque la nariz, todos los virus, la gripa, todo eso muchas veces entra.
Pero hasta para los dientes,
boca,
mira.
Fíjate. Y aparte, la sensación de la boca seca también es tremenda. Y pues aprendamos a respirar, y acuérdense, es la función más importante de nuestro cuerpo, y estimula, ¿por qué? Porque estimula todas las actividades de nuestras células y está íntimamente ligada al funcionamiento del cerebro. Como dicen por ahí, le llega al cerebro, entonces piensas mejor.
Oye, y al funcionamiento de tu vida conyugal, porque no hablamos de los ronquidos en la noche, pero bueno, ese es otro tema
que tocaremos aquí. Antes de presentar a nuestro invitado, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues, Lucía, algo que espero nos suceda, y es que te invito a que te diviertas en el trabajo, porque la única forma de hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer es que si te gusta y te divierte el hacerlo. Cuando te diviertes no tendrás que esforzarte tanto, eso es importantísimo. Y si por algo no te gusta lo que haces, cámbialo. A lo mejor no es que cambies tu trabajo, sino cambia la manera de hacer. Cambia tu actitud. Esta es tu mejor arma para poder tomar las cosas con filosofía y ver siempre lo bueno en cada situación. Pasa tu día con gusto. Es tu responsabilidad de encontrar o crear ese positivismo en lo que realizas. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
No somos víctimas de las circunstancias. Nosotros creamos nuestras propias circunstancias. Sin embargo, en diversas ocasiones nos preguntamos sorprendidos por qué las cosas sucedieron de esa forma y buscamos de inmediato un culpable o responsable para poner a salvo nuestra irresponsabilidad. Desde luego, existen acontecimientos fruto de la casualidad fuera de nuestro control, como un terremoto, una tormenta, un accidente en el cual no fuimos protagonistas. Pero en la mayoría de las ocasiones no es la casualidad, sino la causalidad. Nosotros mismos producimos que nos despidieran del trabajo, que nuestra pareja nos abandonara, que no exista la comunicación con nuestros hijos, entre muchas otras situaciones por las que atravesamos y que según nosotros son inexplicables. Cuando tenemos la capacidad de absorber nuestros propios errores. Cuando este sucede, somos victoriosos de la crisis. La adversidad se convierte en buenaventura, el fracaso en sabiduría, el error en luz y estamos listos para seguir avanzando.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando.
Me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el historiador Rafael Roura, además director de México y su historia. Rafael, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos. Pues muy bien, gracias por la invitación y estamos aquí para conmemorar un día más del natalicio de Benito Juárez. Y vamos a hablar un poquito de este personaje y no solo es hablar de Benito Juárez, todo lo que nos han dicho en las escuelas, todo lo que nosotros hemos podido alcanzar a ver por televisiones, por películas, porque es uno de los personajes históricos que más películas se han hecho en base a su vida desde la época del cine de oro. Inclusive en Estados Unidos se hizo una película sobre la vida de Benito Juárez, pero vamos a ver quién era este personaje. Vamos a ver al Benito Juárez de carne y hueso. Vamos a bajar a ese personaje de las esculturas de bronce que están en todos los estados de la República. En todos los estados de la República tenemos alguna mención, alguna representación de don Benito Juárez, que se le da también este término de don por el respeto que se le llega a tener. Pero bueno, vamos a bajarlo de ese pedestal y vamos a verlo como un ser humano con sus inquietudes, con sus temores, con sus problemas, con sus odios, con sus querencias. Entonces, es lo que vamos a estar tratando.
Yo coincido contigo, Rafael, porque en ese afán que ha tenido, ya el gobierno se ha quitado un poco, pero por muchísimos años de tener un héroe ante el pueblo mexicano, que los niños crecieran.
Se ha quitado un poco de don.
Bueno, quién sabe, sí, ¿verdad?
Sí. Pero explotan ya, todavía.
¿Tú
y todavía crees? En campañas lo bueno, citan. Y
es que ese afán de decir que los mexicanos, que los niños tengan un héroe, bueno, pues a veces no funciona del todo. Probablemente cuando son chicos te lo hacen, te lo aprendes de memoria y demás, pero va pasando el tiempo y pues te vas dando cuenta que no es, entonces es algo que debían de presentarnos la historia como realmente es. Pero bueno, vámonos a lo primero. Se conoce desde su infancia, porque yo lo primero que recuerdo era un niño de Oaxaca, ¿sí? Que era un analfabeto, que eso es lo que yo recuerdo de la historia. Sí. ¿Desde dónde se sabe o cómo se sabe también?
Bueno, al ser este personaje el vínculo para crear la conciencia y el formato para seguir a los mexicanos, estamos hablando a principios del siglo XX, entonces sí se hace un trabajo de investigación y se conoce desde su infancia. Aparte es la historia que me imagino que todo el mundo quisiera, ya es un guion escrito, ya nada más falta un director que le diga adelante. ¿Por qué? Porque bueno, es un indígena que nace en Oaxaca, nace en Guelatao, muy joven, queda huérfano, mueren sus padres, él se va a vivir con sus hermanas y primero con una tía, con sus abuelos, y ellos también mueren después de 2 años de estar con ellos, y finalmente lo toma su tío por parte paterna, y él va a comenzar haciendo los trabajos, bueno, que todo indígena hacía en aquellas épocas. Hay que recordar que son principios del siglo XIX, para que la gente se ubique a inicios de la independencia, en un lugar como Oaxaca, en donde está toda la serranía. Si la gente, bueno, ubicamos Oaxaca es un país adentro de otro país. ¿Por qué? Porque las dimensiones que hay, las distancias que hay entre los poblados, luego es muy difícil de acceder de Guelatao, por ejemplo, a otro lugar, o
según etcétera. Tengo entendido, es el estado que más municipios tiene de nuestro país.
Exactamente.
Una cantidad. No recuerdo, además, algunas me dijeron que eran casi 500 municipios, no sé, bueno, en aquella época eran no estaban divididos en municipios, uh-huh. Pero vaya, sí es enorme, vaya.
No, además la diversidad, o sea, no sé, como que a lo mejor si hablas de algún otro estado podrías pues medio englobarlos más, ¿no? Es a lo mejor un poco más homogéneo. Oaxaca es totalmente heterogéneo con, como dices, dentro de Oaxaca hay muchas culturas todavía.
Exactamente. Entonces, esto lo vemos vinculado, por ejemplo, desde la época prehispánica. Los aztecas, cuando hacen la conquista de esta región, solo llegan a la parte de Mitla, un poco a lo que es Monte Albán, precisamente por la falta de accesos a estos lugares, subirse a la serranía, bajar a los valles, no había los caminos necesarios para poder ingresar. Esto también va a ser muy complicado que, por ejemplo, ya en la época colonial se hagan los elementos de conquista, y posteriormente, ya en la época del México independiente, pues vamos a tener mucho retraso en Oaxaca por lo difícil que es el acceso a estos lugares. Bueno, ya teniendo este marco general, geográfico, social, político, Benito Juárez nace en esta serranía y pues va a ser muy difícil para él, como para todas las personas de esa región, acceder a la educación, acceder a un mejor, a una mejor calidad de vida.
Hermanas
tuvo, tuvo ¿cómo se llama? Tres hermanas. De hecho, su madre muere al dar a luz a la quinta, él sería el cuarto en esta línea descendente.
O sea, prácticamente él se cría sin madre.
Exacto, sin madre y sin padre, porque él queda huérfano y después sus abuelos pues también fallecen, y va con un tío que lo va a querer y lo va a procurar, pero siempre manteniendo lo que en las tradiciones indígenas. Benito Juárez lo que va a sobresalir es ese ímpetu por querer aprender, ese ímpetu por querer tener una mejor vida.
Por superarse.
Exactamente, es algo que sí, eso no se le puede discutir a Benito nadie, Juárez, okay. Es un personaje que a pesar de todo lo que tenía en contra, él dice, yo quiero aprender a leer, yo quiero aprender a escribir, yo quiero hablar español, y para poderlo hacer, que era lo único que se podía hacer en aquella época, era irse a una ciudad cercana y empezar a trabajar como criado. Eso era lo que tenía que hacer. Él llega porque una de sus hermanas mayores se casa y está trabajando como cocinera en la casa del señor Maza, y él se escapa de la casa de su tío porque se le pierden dos ovejas. Es el pretexto ideal para poderse ir. Entonces él llega con su hermana, la hermana intercede por él ante el dueño de la casa y lo ponen a limpiar los establos y hacer este tipo de labores.
Pero la única opción de tener contacto con ese otro mundo.
Exactamente.
¿Él ya hablaba español?
Muy, muy básico, muy rudimentario. Su tío le empezó a enseñar, pero muy, muy básico. Entonces él llega y empieza a tener estos contactos y empieza a desarrollar la lengua española, y lo que son las cuestiones del destino, se va a casar con la hija de ese
historia de novela.
No, es que miren, ahorita estamos hablando del natalicio de Benito Juárez por la fecha, pero si vemos la historia de México, la verdad que es ver el sentimiento humano, esas carencias, esas fortalezas, y ya están listas las historias para darles nada más un...
O sea, el de llegar a limpiar los establos, se casa con la hija del patrón.
Exactamente, pero tiempo después.
Sí, sí, bueno.
Tiempo después, claro. Exactamente.
Primero no. Hasta feo olía el...
No, y él empieza, me imagino que a superarse, empieza a aprender el idioma.
Exacto, no, Benito Juárez va a aprender español, y posteriormente cuando entra al seminario, y aquí empezamos con esos contrastes, él entra al seminario porque es la única forma de aprender. Era la única escuela que podía haber. Él siempre va a demostrar ese rencor, ese rechazo hacia la iglesia, pero ojo, a la iglesia como institución, no a la iglesia como fe, no a la creencia en un Dios todopoderoso, sino en esta iglesia.
Pues él era creyente, pero no creía en la institución.
Exactamente, exactamente. Él creía, él tenía esta idea muy, muy guardada, digo, aunque nunca lo hizo así muy público, él sí tenía esa creencia, porque es algo con lo que pues te van formando, ¿no? Y en esta formación pues lo vas teniendo, pero cuando ves los azares que hace la iglesia como institución, vuelvo a recalcar esto, pues te vas desencantando y ves que, bueno, en ese momento la iglesia era la máxima casa para prestar dinero, no había, por ejemplo, hacer... los testamentos los hacía la iglesia, y la iglesia mañaba y te decía que si tú, por ejemplo, te estás muriendo y eres el dueño de una hacienda, si tú no dejas la mitad de la hacienda o la hacienda completa para la iglesia, te vas a ir al infierno por todos los pecados. Entonces la iglesia empezó a acaparar muchísimo dinero. Y cosa que, por ejemplo, a mucha gente no le gustaba. Es por eso que cuando tiene la posibilidad Benito Juárez, empieza a apoyar las ideas de la separación iglesia-estado.
Pero es importante lo que tú mencionas, uh-huh. Rafael. Sí saber que era contra una institución, no era que dijera yo no tengo fe y no creo en Dios y demás, sino uh-huh. esa institución no ha sido justa ni con la población mexicana y por eso voy a hacer esto.
Exactamente, uh-huh. Sí, él conoció muchas carencias. Digo, se encontró padres muy buenos, padres que lo ayudaron, padres que de plano pues, él los mencionaba y decía que pues no los quería por su forma de ser, que él no entendía por qué si tienes la idea de servir a un Dios y darte a la comunidad como supuestamente llegaron los evangelizadores y es la finalidad de la iglesia, ¿cómo es posible que tú no sientas remordimiento al ver una persona que se está muriendo, que no ayudes o que ostentes tanto poder? En aquella época era, pues imagínense, tener una hacienda, tener miles de criados, cruces de oro, cuando ves que la población pues no tiene los recursos suficientes para poderse mantener.
Utilizar el hecho que digas, es pecado si no me das la mitad de tus bienes, bueno, pues es algo que estás abusando de tu situación.
Exactamente, uh-huh. Entonces esto es el contexto que tenemos, pero Benito Juárez va a entrar a la iglesia, bueno, va a entrar al seminario, y de hecho un padre le va a decir que ¿por qué no sigue la carrera de sacerdote? Él va a decir que no, él aprende latín, aprende griego, aprende inglés, aprende francés, uh-huh. Y se va a estudiar derecho, él se va a estudiar derecho para ayudar a la comunidad. Más que nada.
Ahora que regresemos, bueno, no me cabe duda que inteligente sí era.
Sí, claro.
Vamos a una pausa y continuamos aquí con el historiador Rafael Rousa platicando sobre este tema, Benito Juárez. Regresamos con ustedes.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Benito Juárez, después de estar en el seminario, aprende varios idiomas, decide estudiar Derecho, pero sobre todo encauzado a defender a todo lo que él había vivido, ¿no? Se acerca.
Sí, es defender. Primero, antes de defender a los demás, es defenderse a él. Uh-huh. Hay que ponernos en la idea de Benito Juárez al ser un indígena. Un indígena en el siglo XIX, en donde es muy castigada esta población. Digo, si ahorita en la actualidad todavía tenemos algunos problemas. En aquella época era todavía peor. O sea, indígena era estar al grado o un poquito abajo de ser un burro para muchas comunidades o para muchas personas. Entonces, él empieza con esta idea de, primero me defiendo a mí. Porque aparte, vamos a ver, él no tenía una familia, decir, me preocupo por una madre, me preocupo por un padre, un abuelo, una hermana, un hermano. Digo, sus hermanas estaban ahí, pero ya estaban casadas, entonces eran mayores que él y ellos ya tenían su vida hecha. ¿Qué es lo que va a decir? Yo me preocupo por mí, yo quiero ser alguien en la vida, yo quiero tener lo que me merezco, porque por eso estoy luchando. Y una de las anécdotas que va a marcar mucho esto es cuando está estudiando Derecho, se le invita a hacer una obra de teatro, una obra clásica griega, en donde pues todos empiezan a burlar de él porque le dicen, bueno, como un griego moreno. Y bueno, y moreno es una cuestión, dijeron literalmente, ¿no? Como un griego indígena, un griego prieto, literalmente, ¿no? Claro. Entonces lo invita a uno de sus compañeros y dice, bueno, ¿por qué no te polveas? Te pones tantito polvo para que quedes un poquito más blanco y se disimule. Pero bueno, recordamos a Benito Juárez, o sea, físicamente es toda la pinta de un indígena. Tiene esos rasgos fuertes característicos, claro, de estas razas. Y bueno, dice la anécdota que se pasa de polvo. Y entonces imagínense verlo completamente blanco como, perdonen la expresión, como un pambazo.
Claro.
Entonces pues la gente lo ve y lo mismo que ustedes acaban de hacer ahorita, y me imagino que mucha gente en el radio se rió por imaginarse a Benito Juárez completamente blanco, se ríen por la escena cuando de repente le empieza a recitar en perfecto latín lo que era la obra. Al grado tal que cuando termina su recitación todo el mundo se para y le aplaude. O sea, dejó de lado esa cuestión de físicamente estoy causando risa, estoy causando hilaridad por mi trabajo y mi desempeño.
No, y la seguridad que debía haber tenido sobre en sí mismo, decir, no me importa y yo voy a aprender y voy a demostrar.
Esto me imagino, sí. Y qué bueno que lo tocas, Lucía, ese es el punto que debemos de retomar de tomar de Benito Juárez, esa seguridad, uh-huh. Esa autoestima de no me importa que tenga el mundo en mi contra, Yo sé de lo que soy capaz y lo puedo hacer. Yo siento que eso es lo que debemos de tomar de Benito Juárez. Benito Juárez es más, como dije al principio, es bajarlo de ese pedestal, porque no es el hombre puro y santo que bueno, muchos años nos lo hicieron conocer. Uh-huh. Como buen ser humano tuvo sus desventuras, tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, él mismo lo dijo, la historia me juzgará. Y vamos a poner en el terreno del hubiera. Si Benito Juárez no se hubiera muerto en 1872, hubiera estado en una dictadura, a lo mejor más larga que Porfirio Díaz. Cuando él fallece, y aquí me adelanto un poquito, llevaba 15 años en la presidencia. Entonces, vean por ahí esta cuestión. Entonces,
muy demócrata, ¿no?
No. Y bueno, ahí va la cuestión que a lo mejor a mucha gente grande le sigue pegando. El simple hecho de que el papá de Mussolini le haya puesto Benito a su hijo, y él lo dijo, es en honor a Benito Juárez. ¿Por qué? Porque fue el hombre que tuvo los pantalones de decir, aquí no se hacen elecciones porque estamos en estado de guerra. Aquí yo mando. Aquí yo voy a pasar sobre la iglesia. Ahora imagínense, vamos a poner ese contexto. Ahorita si nosotros decimos iglesia-estado, pues ya tenemos muy marcada esa separación. Pero en aquella época en donde la iglesia, la religión católica era lo único que mantenía a México unido como país, porque una vez que se hace la independencia, pues bueno, la gente del norte, y lo vimos con Texas se acaba separando y siendo un país independiente durante 2 años, precisamente porque no tenía nada en común con el resto del país más que la religión. Entonces, vamos a ver esta idea de que la religión es lo único que tiene México para llamarse nación. Cuando llega un personaje acompañado de otros más y dicen, pues aquí hacemos la separación, iglesia y Estado, no por la fe, vuelvo a aclarar, no por la fe, sino por la iglesia como institución. Imagínense el pensamiento en aquella época. Y aún así Benito Juárez hizo esa separación de la iglesia y Estado con todo lo que conlleva.
Por eso se dice que es anticlerical, pero no es que... Ajá. Por eso se le llama mucho así.
Es anticlerical porque va en contra del clero, no de la religión. Y bueno, todo esto va a dar pie a lo que nosotros vamos a conocer como Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, que es una lucha interna entre liberales y conservadores, y posteriormente al Segundo Imperio Mexicano, que es la entrada de Maximiliano de Habsburgo. Algo que le van a criticar muchísimo a Benito Juárez es precisamente su relación con Maximiliano. Maximiliano es de otros de esos personajes que la historia nos los ha pintado como el malo de la película, cuando Maximiliano llegó con las mejores intenciones a este país. Él, de hecho, era más liberal que Benito Juárez en esas ideas. Sería bastante interesante hacer un trabajo sobre todas las cuestiones de derecho que tenía planeado Maximiliano, porque era más liberal que los mismos liberales. Entonces, si se hubiera podido dar esta cuestión entre Benito Juárez y Maximiliano, hubieran caminado muy bien las cosas.
Pues que era la imagen como de realeza, ¿no? Que fue lo que al pueblo yo creo que no le gustó. El que me manden a alguien a que me gobierne a mí y a que esté aquí, oye, pues es que no.
Es que es eso lo que nos han platicado. Vamos a tener que Maximiliano llega por invitación de los mismos mexicanos.
Y de los más conservadores. O sea, que es lo que hace muchas veces este tipo de contradicciones increíbles que solo en México tenemos,
¿no? Es que la historia de México es...
A ver, pero no le dicen al que venga a gobernar.
Lo traen, pero lo trae el grupo pues más radical de derecha, ¿no? O sea,
es que vamos a desmitificar estas cuestiones. Los conservadores, los liberales. Vamos a tener que esta separación se da a partir de 1847, con la guerra contra los Estados Unidos y la pérdida de la mitad del territorio. Muchos de los conservadores que traen a Maximiliano formaban parte del Partido Liberal en aquellos momentos y sufren este desencanto con la guerra contra los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que tú hayas perdido una guerra en tu propio país? ¿Esto qué conlleva? Bueno, para la gente que sabe de estrategias y que le gusta toda la cuestión militar, sabe que cuando tú estás en tu país llevas las de ganar. ¿Por qué? Porque tú conoces el territorio. El ejército invasor es precisamente eso. Entonces está en desconocimiento total.
Y te apoyan los civiles,
te apoya todo el mundo y te apoya la geografía. El caso más claro es la batalla del Castillo de Chapultepec, claro. 13 de septiembre, en donde el Castillo de Chapultepec está arriba del cerro precisamente, y eso para cualquier persona que sabe un poco de estrategia militar o que tiene sentido común sabe que es una ventaja. ¿Por qué? Porque estás arriba y tienes toda esa visión y estás esperando a los atacantes. Entonces el problema que es que cuando están en plena batalla y está diezmado el ejército estadounidense, se le acaban las balas a los mexicanos y se les pide al Congreso que les manden más, que manden más municiones, y en eso entra el Congreso a deliberar si se les envía o no se les envía más. ¿Por qué? Porque había intereses personales ahí adentro. Lo que acaba con la derrota en el castillo de Chapultepec y posteriormente la toma de la Ciudad de México y la rendición de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con Miramón, con Mejía, con todos estos personajes que van a traer a Maximiliano a nuestro país? Pues se van a desencantar. Ellos, siendo unos jóvenes que participaban en el Colegio Militar, dicen, no, es que este sistema republicano, liberal, no nos funciona. Vamos a traer a alguien que tenga una mano dura para que nos pueda llevar por buen camino, porque ojo con otra cosa, México se va a independizar como imperio, no como república. El acta de independencia de nuestro país es el imperio mexicano. Por eso Iturbide lo vio así. ¿Por qué? Porque hizo la analogía con un niño. O sea, si tú acabas de nacer y tienes 5 años, no te puedes gobernar tú solo. Necesitas tener una mano que te lleve hasta que alcances una edad madura o una edad relativamente estable o una estabilidad para poder salir adelante, que es lo que hizo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, al estar 30 años, logró sembrar esas bases, pero vean que son 100 años después. Entonces, en esas luchas, van los conservadores, traen a Maximiliano con engaños, porque sí le dijeron que todo México lo quería y pues no era cierto.
Se lo chamaquearon.
Es que Maximiliano, digo, era la persona...
También era la persona ideal para chamaquearse, también era...
No, es que era muy inocente. Buena gente, Maximiliano. Sí, sí, sí. Maximiliano se pasaba de buena gente.
No, y aventado, porque vente a otro continente.
Pero de inocente.
Bueno, pero a ver, Rafael, volviendo a nos quedamos... Ya vamos a hacer una pausa y a ver si no nos quedamos... Bueno, pero nos quedamos en que ya termina su carrera de derecho.
Ajá, y empieza su carrera política. Me vas a decir, es que nos fuimos de lado, ¿no?
No, para nada.
Le senté las bases para que vean qué es lo que va a hacer cuando es presidente de la República.
Bueno, ahorita que... Y también que nos digas cuándo se casó.
Claro que sí.
Regresamos con ustedes.
Por correo electrónico. Estamos en contacto. Día a día, @hombrenuevoméxico.com.
Estamos aquí platicando con Rafael Roura, historiador. A ver, vamos en la vida de Benito Juárez. Él termina la carrera de Derecho. Yo te preguntaba, ahí es donde se casa, sigue trabajando en casa de este señor Maza. ¿O cómo es la relación ahí?
No. Ya se salió, cuando entra al seminario, se sale de trabajar de la casa del señor Maza. Ya no vuelve a ver a esta niña, Margarita. Se van a reencontrar tiempo después, porque una vez que sale de la Escuela de Derecho Benito Juárez, va a empezar a trabajar litigando y dando clases y siendo rector de una que otra escuela. Esto le va a dar mucho auge, porque de hecho va a ser perseguido por los mismos hacendados de Oaxaca por andar defendiendo a los indígenas, y va a empezar a hacer que su nombre sobresalga en otros estados, principalmente en la capital. Cosa que llama mucho la atención y alcanza una diputación. Entra a ser diputado, se dirige a la Ciudad de México, digo, esto es así mucho, a grandes rasgos, estos fueron cerca de 10, 11 años de su vida. Y en esos andares de estar yendo a la capital, de regresar a Oaxaca, se encuentra o se reencuentra con Margarita Maza. Y bueno, como dice la historia, es un flechazo, Margarita lo reconoce y le dice, bueno, pues tú eras el que limpiabas las caballerizas, cosa curiosa. Porque por ahí se lleva una gran diferencia de edades. Estamos hablando, unos investigadores sitúan que son 20 años de diferencia entre Margarita y Benito Juárez, cosa que por ahí no salta, porque bueno, si él entró de pequeño a la casa, pues como conoció Margarita todavía no existía. Otros manejan que son 15, entonces bueno, el chiste es que se tiene esa relación. Sí había una diferencia mayor de 15 años entre estos dos personajes. Y bueno, es ese amor a primera vista, se empiezan a tratar y se casan, van a pero ojo, nunca se casan por la iglesia. ¿Ah? Es esta relación muy que se ha dejado un poquito de lado la historia del matrimonio de Benito Juárez, porque bueno, acuérdense ustedes que en aquella época no existían los matrimonios civiles.
No, para
antes. O sea, era religioso. O sea, si tú no te casabas por la iglesia, estabas viviendo en pecado, lo que se conoce como el famoso amaciato. Entonces,
pero no... la familia de ella, ¿cómo no lo reclamó? ¿No? Porque para las familias era muy importante.
Exactamente. Entonces, vean ahí toda la historia que podemos empezar a buscar, a escarbarle cómo se dio esa relación, cómo lo aceptó la familia de ella. Porque, bueno, ahorita si lo ponemos viendo a los ojos de la historia, dice, bueno, fue el presidente de México, ¿qué pero le pones a un...
No, pues estamos hablando antes.
Exactamente. Claro. Y luego indígena. Esa es la cuestión, o sea, digo, ella no era indígena, supuestamente era criolla, entonces teníamos esta estatus social más alto, pero bueno, se da la relación, pese a viento y marea, se juntan, porque en realidad no se casan, se juntan y van a tener varios hijos. Mientras está dando esta relación familiar, Benito Juárez empieza a escalar los peldaños en la vida política nacional. Se acerca mucho a Sebastián Lerdo de Tejada, a estos personajes que van a estar ostentando el poder, al grado que lo nombran, lo que vendría siendo en la actualidad, secretario de Gobernación. De la Suprema Corte de Justicia, él es el presidente. Y cuando se empiezan a dar estos problemas entre conservadores y liberales por la separación, por las leyes de reforma, está como presidente de México Comonfort. Comonfort va a jurar la constitución de 1857. Esa constitución va a ser la que va a hacer el caos y va a crear, a desarrollar todo lo que fueron las guerras de reforma y posteriormente el imperio. ¿Por qué? Porque es una constitución de corte muy liberal. Entonces el mismo Comonfort va a empezar a ver que tiene sus altibajos esa constitución, porque en la constitución y en algunos planes se llegaba a mencionar el hecho de considerar a los muy muy religiosos, o sea, por ejemplo, el clero, como no mexicanos.
Ándale.
Entonces sí empezó a darse cuenta de decir, no, es que sí está muy extrema esta situación. Es cuando sale Zuluaga y el grupo de conservadores e invitan a Comonfort a que se haga un autogolpe de Estado. Dice, tú hazte un autogolpe.
Ay, qué curioso. Bueno, ya ha habido varios, ¿verdad? Lo han copiado después en el mundo.
Exactamente. Esto es para desconocer la constitución. Comonfort cae en el garlito, dice, sí, perfecto, yo me doy el golpe de Estado y sigo siendo presidente. Pero no contaba con que los liberales, al dar el golpe de Estado, Comonfort dice, bueno, tú no eres el presidente. Entonces, el que sube por constitución es Benito Juárez, porque es el presidente de la Suprema Corte.
A otro que lo chamaquearon, ¿verdad? ¿Dónde? Como a Maximiliano.
¿Dónde he escuchado eso?
Entonces, sube. Anda. Benito Juárez, sin quererlo, llega a la presidencia. Y, de hecho, en Palacio Nacional...
O sea, ¿no subió por elección popular?
No, ¿verdad? La sí, primera vez entra por así lo maneja la constitución. Entonces, cuando le dicen a Benito Juárez, bueno, tú vas a ser el presidente por constitución... Uh-huh. Él se queda y dice, bueno, pues agarramos el toro por los cuernos, ustedes perdonan la expresión taurina, pero en ese momento, Comonfort lo agarra, lo atrapa y lo encierra en Palacio Nacional. Y dice, tú no sales de aquí porque si sales eres presidente. Y entonces, ¿yo cómo quedo? Yo tengo que ser el presidente. Para no hacerles el cuento largo, los conservadores traicionan a Comonfort y vamos a tener dos presidentes en México en esa ocasión. Por el lado de los conservadores es Zuluaga, por el lado de los liberales es Benito Juárez.
¿Y por cuánto tiempo pasó
eso? Eso estuvo aproximadamente un año, más
o
menos. Sí, digo, Zuluaga está tres meses y después entra Miramón. Entonces, ahí nos vamos a aventar un año y después la guerra de los tres años.
¿Pero cómo le hacían? ¿Los dos gobernaban?
Pues sí, por eso es que México se va a endeudar. Porque, por ejemplo, los conservadores piden préstamos al banquero suizo, a Becker, a nombre del gobierno de Miramón, a nombre del gobierno mexicano conservador, mientras que Benito Juárez hace sus pininos con los estadounidenses, lo que desembocaría después en el famoso tratado McLean-Ocampo, que ahorita tocamos rápidamente ese tema. Entonces, pues, por eso México se va a endeudar, porque pidió prestado por los dos lados. Cuando se termina la guerra y llegan a cobrar, por ejemplo, llegan los suizos a cobrarle a Benito Juárez, dice, yo no contraje esa deuda. Dice, sí, pero eres mexicano, ¿no? Tú eres el presidente de México, pues ahora nos pagas.
Oye, qué bueno que López Obrador no le entró por pedir prestado, porque él quería ser también presidente, y dijimos, no, qué bueno.
Vean cómo son, es que esto es lo interesante.
La historia, ¿no? Como, o sea, ahorita, es que a mí, por ejemplo, cuando pasó todo esto López Obrador, bueno, créeme que yo decía, Rafael, bueno, qué absurdo que el señor piense que puede quitar a un presidente, y ya, y bueno, pues para que veas qué ha sucedido.
La historia de México, bueno, la historia en sí, algunos investigadores lo manejan que sí, es un devenir humano al fin de cuentas. Y rápidamente, como anécdota, les pongo un paréntesis hablando de López Obrador. Recordarán ustedes que en esas elecciones se habló de voto por voto, casilla por casilla, uh-huh. Y mucha gente, muchos periodistas lo manejaron, no, es que es la primera vez que pasa en la historia de nuestro país. Vámonos a las primeras elecciones libres que tiene este país después de Guadalupe Victoria. Se da la contienda entre Vicente Guerrero y otro personaje, Gómez Pedraza. Pierde Vicente Guerrero, la gente se amotina, un grupo de ellos encabezados por Santana, van a quemar el famoso mercado del Parián que se encontraba en lo que era la plancha del Zócalo, y el grito era voto por voto. Y así entró Vicente Guerrero a la presidencia. Entonces,
pues ya sabemos de dónde tomaron la frase.
Sí, sí, no, o sea, todo esto es bastante interesante. Ir desmenuzando todo esto es muy padre.
Entonces, pero regresamos a Benito Juárez. Había dos presidentes.
Había dos presidentes. Bueno, para no alargarnos mucho en esta cuestión, Benito Juárez, al ver que en la Ciudad de México no tenía el apoyo los liberales como los conservadores, sino que había más conservadores en la Ciudad de México, empieza a salir en ese rumbo buscando una nueva sede del gobierno. Va primero hacia la zona de Jalisco, en donde lo atrapan con todo su séquito y están a punto de fusilarlo. Es gracias a la participación de un soldado conservador que siente mucha admiración por Benito Juárez, porque dice, no importa que él sea liberal y yo sea conservador, somos mexicanos, no podemos estar en una guerra. O sea, venimos de un 300 años de opresión, después de una guerra de 11 años en donde corrió muchísima sangre mexicana para lograr esa independencia, y ahora volvernos a pelear. Uh-huh. O sea, dice, no es necesario esto. Entonces le permite la salida y se escapa rumbo al norte, en donde Juárez va a estar deambulando con todo su gabinete, va a estar en Zacatecas, va a estar en Durango, va a estar en Sinaloa, va a estar en Monterrey, bueno, Nuevo León, va a estar en Chihuahua. Y en Chihuahua es en donde se va a sentir con mejor presencia. Uh-huh. Y ya, gana la guerra de los 3 años, regresa a la Ciudad de México y entra de nuevo Maximiliano en escena y se vuelve a ir Benito Juárez. Es por eso que en estos momentos él le pide al Congreso que no se convoque a elecciones y que le den poderes plenos. ¿Por qué? Porque estamos en guerra y no podemos estar deliberando si hacemos o no atacamos.
Entonces,
al principio los liberales no le quieren soltar el poder porque dicen que esto es una dictadura, pero se da el asesinato de Melchor Ocampo por parte de los conservadores, esto desata el boom y le dicen, Benito Juárez, tienes todos los poderes del país. Y él se va llevando el gobierno durante también esta época del Segundo Imperio, van a estar deambulando y van a hacer su base en lo que actualmente se conoce como Ciudad Juárez.
Entonces, los primeros años, vamos a decirlo así, no pudo gobernar del todo completo.
No.
Y después ya empieza a gobernar, ¿sí? Pero su sede no es la Ciudad de México, sino es lo que es Ciudad Juárez.
Exactamente. Se va moviendo por todos lados, y estos son en dos partes. Primero en la Guerra de los 3 años, después en la Guerra del Segundo Imperio.
Bueno, ahora que regresemos, Rafael, ya me gustaría que nos platicaras de esta parte, pues ahora sí que final, ¿no? Como presidente que fue, ¿sí? Que es lo bueno, que es lo malo. Juárez,
¿no?
Y todo el legado que nos dejó. Regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Rafael, bueno, hay muchísimo que hablar. Platícanos en esta etapa. Ya es presidente Benito Juárez, no la tiene fácil, y por lo que me estás ahorita platicando en el corte, pues tampoco la tuvo fácil los siguientes años.
No, para nada. La verdad que mis respetos para el señor Benito Juárez por la manera en que se desarrolló en cuanto a su vida personal. ¿Por qué? Porque imagínense lo difícil que es gobernar un país que está dividido, que no tienes el reconocimiento de toda la población y que estás de un lado al otro salvando tu vida y llevando a tu gobierno. ¿Qué pasaba con la familia? Ya se había casado, ya tenía hijos, ya tenía 3 hijas, 2 hijos varones. ¿Qué hace con su familia? Pues los manda a Estados Unidos, los manda a estar protegidos en el vecino del norte, se van a vivir a Nueva York. Ahí están muchísimo tiempo separados de la familia. La familia Juárez Maza está separada literalmente y va a sufrir la pérdida de 2 de sus hijos. 2 de sus hijos se van a morir por las condiciones climáticas tan severas. Obviamente, pues al ser de la parte de Oaxaca, pues no estaban acostumbrados.
Vienen de Oaxaquita y te llevan allá a Nueva York.
Pues hubiera mandado a Texas, más cerquita, ¿verdad? Y con más calor. Entonces se mueren allá.
El embajador de México en Estados Unidos, que era muy amigo de Benito Juárez, está haciendo constantes viajes para informarle a don Benito cómo está la situación con su familia. Al morir los pequeños, pues bueno, le dice el embajador a Margarita, pues tienes que enterrarlos aquí. Y ella dice que no, que sus hijos tienen que descansar en tierra oaxaqueña y que se los va a llevar. Dice, pero ¿cómo te los vas a llevar si todavía no te vas a ir? O sea, todavía no puedes regresar al país. Y no puedes tener al difunto aquí, digo, es sentido común. Y entonces va a desafiar las leyes estadounidenses y va a embalsamar los cuerpos de sus hijos.
Ándale, se los trae así.
Y bueno, pero no crean que estuvo 2-3 días. Se aventaron fácil, calculándole como 8-9 meses, todavía un año aproximadamente en regresar. Y el viaje, o sea, no es de que agarras un avión y te vienes.
No, hombre,
ya 3-4 horas.
Otra cosa, era tren y luego
era
el camión.
Tren, y barco, otra vez tren. Y carreta. Entonces, bueno, sufre estas pérdidas Benito Juárez en su persona, en su vida personal, y pues mientras tiene que tener la cabeza fría para estar viendo los ataques y para estar manteniéndose él mismo con vida, porque Benito Juárez no quiere salir del país. muchos de sus seguidores dicen, señor, vámonos a Estados Unidos, ahí aprovechamos, nos reorganizamos y regresamos y atacamos suelo mexicano. Y dice, no, yo no voy a salir de este país porque en el momento en que yo cruce la frontera le doy la victoria a Maximiliano y a los franceses. Entonces yo me quedo aquí, no importa lo que pase, y va a seguir dando esas vueltas. Cuando ya empiezan a tener buenas victorias, cuando ya empiezan a avanzar las fuerzas liberales, él puede bajar de Ciudad Juárez a Durango, y ya después a Durango a la capital. Me detengo rápidamente aquí en Ciudad Juárez. El nombre original es Paso del Norte. Se le pone Ciudad Juárez por Benito Juárez, y de hecho él deja una carta, hace un discurso muy emotivo sobre esta ciudad, y se despide diciéndole que le dio todo, que gracias a ese suelo chihuahuense él pudo estar todavía en nuestro país, él no se tuvo que ir, y que en Chihuahua se crea esa segunda república, que Chihuahua es la base para crear ese Estado mexicano como lo conocemos. Entonces le agradece muchísimo, y por eso después se le cambia el nombre a Ciudad Juárez, y a la sierra que está ahí en Chihuahua se le conoce como Sierra Juárez también, porque él estuvo deambulando en esa sierra escondiéndose de los franceses, porque los franceses lo seguían buscando junto con los conservadores. Pero mientras todo se está pasando y ya ganó la República la guerra contra los franceses, surge un personaje que le tenía mucho odio a Benito Juárez, que me imagino que todos ustedes recordarán, que responde al nombre de Antonio López de Santana. Uh-huh. Antonio López de Santana, 11 veces presidente de la República, en el último de sus periodos pide asilo político en Oaxaca. En ese momento Benito Juárez era gobernador del estado y le dice que no le va a permitir que entre a Oaxaca y que esté ahí, entonces se tiene que ir al exilio Santana. Y Santana está haciendo sus recorridos y llega a Estados Unidos y planea un golpe de estado para derrocar a Benito Juárez. ¿Y cuál era el punto principal? Pues el punto principal era la familia de Benito que estaba en Estados Unidos. Entonces, como película de misterio, Santana tenía espías vigilando cada movimiento de la familia de Benito Juárez, puso a espías adentro del sistema político estadounidense para que le informaran todo, porque el presidente Johnson, el presidente estadounidense, estimaba mucho a Benito Juárez, y por la idea de haber detenido el avance francés, que eso ya se los platicaré en otra ocasión, que le puso escolta a la familia de Benito Juárez para regresar a la Ciudad de México. Y se hizo oficial el itinerario que iban a seguir y todo. Y en una sala, en una charla privada, este general estadounidense le va a decir a Margarita que van a cambiar el itinerario. ¿Por qué? Porque ya era público y lo más seguro es que Santana supiera cómo iban a deambular. Y la idea de Santana era secuestrar a Margarita para usarla contra...
Para chantajearla.
Benito Juárez, exactamente. Entonces, como cambian todos los planes, se vienen por mar, llegan a Veracruz, toman el barco, llegando al puerto, de ahí agarran en la carreta hacia la Ciudad de México. Ya Benito Juárez está entusiasmado porque va a ver a su familia. Le dice a Lerdo de Tejada, tengo que irme a comprar un traje. Quiero irme a comprar un traje. Y dice, tengo que irme a arreglar. Le pregunta a él en una de sus charlas y una de sus cartas, queda, ¿cómo me ves? No me veo muy acabado, no me veo muy viejo. ¿Crees que le siga gustando a Margarita? Uh-huh. Y él le dice, pues sí, todavía te ves bien, está rozagante, ¿no? Se va, se compra el traje y no se podían hospedar en Palacio Nacional. Acababan de salir los Habsburgo, entonces todavía no estaban listas las habitaciones. Y le dice Sebastián de la Tejada, pues renta una habitación en el Hotel Iturbide, que se encuentra actualmente en la calle de Madero. Y dice, no, yo no me voy a hospedar en el Hotel Iturbide. Iturbide es un emperador. Y Sebastián le dice, no es el emperador, es el nombre, es un buen hotel, ahí quédate. Y dice, y ya no hay emperadores en México, le dijo. Es el último, Maximiliano fue el último emperador. Bueno, llega el carruaje con Margarita, con las niñas, bueno, con las niñas estaban grandecitas las mujeres, y con los dos féretros. Se acercan y la historia sí está bien contada. Nos dicen que se acerca Benito Juárez muy bien arreglado, con un ramillete de flores en la mano para dárselo a su esposa. Se bajan de ambos carruajes, y al ir caminando, el primero que rompe para correr es Benito Juárez, es el que rompe, corre a abrazar a su esposa, abraza a sus hijas, y pues ve a sus hijos muertos. Se lograron traer los cuerpos de los niños para acá, y la verbena popular, toda la gente recibió a Margarita como si se tratara de otro presidente. O sea, fue ese encuentro, fue ese momento emotivo como persona, decir, estoy con mi familia después de varios años de no verlos, después de haber perdido a dos de mis hijos sin poderlos haber visto. Y se cierra la historia contando que la gente se va y por fin los dejan solos en la habitación del hotel
Ay, Iturbide. No, qué curioso.
Entonces, ahí queda.
Y ya su familia se queda aquí.
Ya se después, queda aquí.
Y de ahí, de ese encuentro, ¿cuántos años pasan hasta que...?
Hasta que fallece, pues relativamente son pocos. Él fallece siendo presidente. Creo que es de los pocos presidentes de México que muere en el cargo. Pero van a ser cerca de 3 años, cuando van a estar juntos, porque Margarita viene enferma. Margarita viene enferma, viven en Palacio Nacional, en el ala norte, como todo el mundo conoce. Ahí se enferma Margarita, lo están viendo los mejores doctores, pero parece ser que Margarita desarrolló cáncer. Entonces, pues no tiene...
¿Pero quién muere primero?
Muere ella. Ella muere en el 1871, y un año después muere Benito Juárez.
Ahora, el legado que decíamos, ¿cuál es, si yo te pregunto como historiador, cuál es el principal legado de Benito Juárez hacia nuestro país?
Hacia nuestro país es la separación Iglesia-Estado. Eso es lo que más se nota. Uh-huh. Es eso que permitió crear instituciones civiles, como son los panteones, como son los registros civiles, como son...
Las escuelas también, separó la educación. Que
el derecho, laica. Por ejemplo, poder...
era demasiado poder el que tenía la iglesia en ese
entonces.
Uh-huh. Y él es el que...
Él junto con iglesias, con Lerdo, con todo ese grupo, hacen estas leyes de reforma y lo divide.
Ahora, ¿cuáles son los mitos principales sobre él?
Los mitos, bueno, se llegaba a mencionar que era medio misógino el hombre que golpeaba a Margarita. Digo, esto es un chisme para tomarlo de esa forma. Que también fue muy duro con sus propios coterráneos, con los indígenas, que fue muy de mano recia para dirigirse a ellos.
Lo que pasa es que se hablaba mucho de que él era indígena. Y no es que él no fuera orgulloso de ser indígena, pero él quería que los demás se superaran como él. O sea, es decir, él quería incluir a los indígenas, pues, al México, sí,
pero
más allá.
Pero podría pensar que los despreciaba.
Pues se podría llegar a pensar así, pero era como una manera de
espabilarlos.
Es que él, al ser indígena, él sabe cuáles son sus defectos y virtudes. Entonces, si yo les tiendo la mano, va a ser muy sencilla la situación y se van a hacer flojos. Entonces hay que arrearlos, pero digo, es algo que se le empezó a tomar, que bueno, no quería soltar el poder, y de hecho sí, él no quiso soltar el poder, él dijo que aunque la historia lo juzgara, él iba a ser el presidente y él tenía que llevar a la nación a buen puerto. Igual, pues él destruye las iglesias, él destruye varios de los templos más significativos y más representativos de la Ciudad de México, cosa que ahorita nosotros lo vemos a tiempo después y decimos, se perdieron una riqueza arquitectónica y patrimonial bastante interesante, claro, porque eran capillas, por ejemplo, en Santo Domingo, que él manda a fraccionar la calle que ahorita la tenemos, manda a destruir el uh-huh. Templo de la Merced, eran joyas impresionantes de la arquitectura que se venían a estudiar desde Europa. Sí, entonces, digo, desgraciadamente, por ahí es algo que, en lo personal, yo sí le hubiera reprochado a Benito Juárez, no destruyas eso, porque eso también le bajó mucho la popularidad. Y va él a agarrar la angina de pecho, se va a morir en Palacio Nacional, él va a fallecer, se van a hacer las acequias pertinentes, y bueno, en Latinoamérica lo van a reconocer.
Algo uh-huh. importante de cuando él muere, se le da ya este calibre de héroe de la patria y como todo, no sé, se hace una ceremonia impresionante o algo así, o cuando él muere todavía
no. Cuando él muere se dan los cañonazos y se tocan las campanas diciendo que murió el presidente. Su cuerpo va a estar expuesto en Palacio Nacional, en lo que es actualmente el Salón de Embajadores. Él va a estar expuesto 3 días para que la gente vaya, lo observe, después se lleva al Panteón de San Fernando, en donde se entierra junto con su esposa, y de ahí empieza este mito. ¿Por qué? Porque muchos de los seguidores empiezan a mantener esta idea, pero es el periodo de la historia de México que es el preámbulo al porfiriato. Porfirio Díaz va a terminar muy mal con él, al pesar que los dos eran de Oaxaca y eran muy muy cercanos, pero al fin de cuentas él acaba mandándole a hacer el hemiciclo a Juárez, y ya para terminar, el reconocimiento que le hacen Perú y Colombia con el Benemérito de las Américas.
Oye, Rafael, tienes que venir otro día, porque esto ahora sí que no terminamos nunca y es interesantísimo. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Para nuestro público, ¿en dónde te pueden localizar? Sí, y para también accesar a estos maravillosos recorridos.
Sí, bueno, tenemos los recorridos, somos México y su historia. Nuestro teléfono es el 50 19 7501, 50 19 7501. Nuestra página de internet www.mexicoysuhistoria.com. Igual en Facebook, México y su historia. Ahí nos pueden seguir, ahí nos pueden escribir, nos pueden llamar para preguntar todos los recorridos que tenemos. Salimos cada fin de semana, esto no es no nos detenemos, a diferentes partes de la República, a diferentes partes de la ciudad, y a donde ustedes quieran, organizamos el recorrido y nosotros los llevamos siempre con la calidad que nos ha caracterizado. Pues,
oye, muchísimas gracias, Rafael.
Rafael, para conocer un poquito más de la vida de Benito, ¿alguna lectura que recomiendes o algo?
El libro de Justo Sierra, que es la obra de Benito Juárez, es muy bueno para esta cuestión de la gente que lo apoyaba. Y para la gente que estaba en contra, el señor Bulnes, hace un libro que dice El Verdadero Juárez, que le tira a Benito Juárez. Entonces, bibliografía hay muchísimo. Y pues métanse a investigar, es bastante interesante, como ustedes pudieron oír en esta pequeña, en este pequeño espacio que tuvimos, que nos faltó muchísimo de platicar.
Como dice, la historia hay que ver siempre los dos lados. Muchísimas gracias, Rafael. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
La vida y los libros, como cada lunes, me da muchísimo gusto saludar a Monique Cepeda. Sabemos que siempre nos trae algo nuevo y algo que disfrutar mediante la lectura. ¿Cómo estás, Monique?
Muy bien, contentísima de estar aquí con ustedes. Un lunes más contándoles de un libro delicioso que ahora sí que voy a ser totalmente honesta, no lo he terminado de leer.
Lo estás ahora leyendo.
Voy como a la
bueno,
mitad.
Bueno, es que yo no sé a qué horas te digo, lees tanto libro. Pues, si a nosotros no nos da tiempo, imagínate tú. Pero a ver, cuéntanos sobre este.
Pero ya les puedo contar muchísimo y se los puedo recomendar desde ya.
Bueno, un hecho es eso, cuando empiezas a leer un libro y te picas, es que lo vas a terminar.
Así es.
Pocos son los libros que empiezo a leer y luego no... Que te gustan y no los terminas, finalmente los terminas.
Si te gustan
desde el principio. Cuando los dejas es en las primeras páginas.
Así es, que ese es el reto para los escritores, ¿no? A ver cómo atrapo a mi lector y que se quede conmigo.
Que tanto lo engancho.
Para que no me deje, ¿no?
Claro, por supuesto.
Entonces, bueno, yo de por sí soy una enganchada de Arturo Pérez Reverte, un autor.
Uf.
¿Verdad?
Ahora sí te metiste a terrenos.
Es el de la Reina del Sur, ¿no?
Sí, pues claro,
es el de la Reina del Sur. La Carta Esférica. La Tabla de Flandes.
Que resulta que una vez yo en Madrid conozco en un bar, pero así de al lado, a no Arturo Pérez Reverte, pero a un muy amigo de él, que quedé de cuando regresé a tierras españolas, que mi cuestión es de tiempo y presupuesto no me lo han permitido, pero iba a comer con él. O sea, un muy amigo
de él. Ah, te lo va a presentar.
Muy amigo de él, que resulta que al final este cuate, nada más así se las dejo al lado, gran amigo Gaspar Rosetto, y hicimos un día un enlace. Después de toda la noche de copas y show, nos pasamos la tarjeta, la mía, y él resulta que en ese momento era vicepresidente del Real Madrid.
Wow. Pues ¿no? Mira, tienes pretexto.
Qué bonito.
¿El libro cómo se llama?
Y me llevas.
Y te llevo, vámonos.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama El Tango de la Guardia Vieja, es su libro más reciente, acaba de salir, lo compré en la Feria del Libro de Guadalajara. Arturo Pérez Reverte, que nomás breve paréntesis antes de que entre al libro, una vez vino a México, era muy amigo de Germán Dehesa, y yo trabajaba con Germán Dehesa, entonces, como ya había leído muchísimo de él, Germán me dijo, pues ahora tú conduces la entrevista.
Anda.
Y entró Pérez Reverte, y es tan guapo que me quedé sin preguntas. O sea, yo nomás lo veía y decía, qué guapo. Ajá. En ese momento yo no tenía novio, y entonces decía, ay, lo quiero besar, chorro. No supe ni qué preguntarle.
Te quedaste sin habla, como dicen por
entonces,
ahí.
Entonces... Este libro del tango de la Guardia Vieja es una historia que, bueno, voy como a la tercera parte. Y promete, chicos, y lo que les quiero decir es que hay narradores eficaces y Pérez Reverte. ¿Okay?
Era lo que te iba a comentar.
Es otra, sí.
Entiendes perfecto las cosas como están pasando y la descripción de las cosas. Se puede a lo mejor pasar dos páginas describiendo tu botella de agua. Y lo hace de una manera que no te aburre. Es impresionante.
Por supuesto. Es impresionante. Sí, es
él
rara.
Vive en España. ¿Es
él
español?
Vive en España. Fue reportero de guerra durante muchos años. Y yo creo que eso le dejó una experiencia, ¿no? Y un punto de vista del mundo muy, muy peculiar que a mí me encanta. Bueno, entonces esta historia transcurre como en dos tiempos distintos, ¿no? Algo que transcurrió por ahí de antes de la Segunda Guerra, por ahí del 40, 30 y pico, ¿no? Uh-huh. Y un encuentro de estos mismos dos personajes que se conocieron antes de la guerra, que es una mujer que estaba casada, con un bailarín de tango de salón profesional. Okay. Un personaje divino, ¿no? Que baila como Dios. Y esta mujer que es hermosísima, ¿no? Y como muy distinguida, y que tienen como un encuentro ahí. Pero Reverte tiene una cualidad muy, muy peculiar y muy masculina de contar los encuentros amorosos desde un punto de vista que a mí me fascina, ¿no? Porque es como muy masculino. Uh-huh. Es muy masculino. Entonces, bueno, cuenta este encuentro amoroso y después estos dos personajes que tienen lo suyito y sus historias complicadas los dos, se encuentran como, vamos a poner, unos 30 años después.
Ah, no eran casados ellos, pareja. Y luego se encuentran después de 30 años.
Exactamente, después que les ha pasado de todo, ¿no? Donde ella enviudó, divorció, etcétera, etcétera, ¿no? Y este, ya es una persona, pues, mayor, vamos a decir mayor como yo.
No, pero para nada.
Y se vuelven a encontrar. Y estoy justo en ese trance donde este reencuentro, después de haber vivido una historia que nada más me la anunció Arturo Pérez Reverte, pero no me la ha contado bien todavía. Yo sé que después me la va a decir, ¿no?
Sí, son porque, esos que van y vienen, o sea, exacto, en un tiempo, de repente puedes ir 30 años después y luego regresas.
Y regresa, me encantan y esos está libros. Constantemente así en los dos tiempos. Como tú dices, Alonso, las descripciones son impresionante. O sea, describe el tango, el baile del tango, de una manera tal que la estás viendo
que
y hasta
quieres bailar,
da,
¿no?
Te da como la palpitación, porque, ¿no? Porque
como que, si fueras argentino, o sea, ya te sientes que sabes.
Sí, que sabes eso, o que lo estás viviendo, ¿no? Sí. Las descripciones, por ejemplo, la descripción de la mujer desde esta pluma masculina, donde sí, por supuesto, dice que el vestido era elegantísimo y muy fluido y que caía precioso, ¿no? Que a lo mejor nosotras decimos, sí, era de chantú y era de no sé qué, ¿no? Pero él como que cuenta como la línea, ¿no? Uh-huh. Pero también dice, pero la línea de su cuello era divina y la miel de sus ojos, ¿no? Y, o sea, tiene como una capacidad de describir que te hace estar ahí.
¿Y la historia en dónde pasa?
Transcurren como entre dos continentes, ¿no? Porque estos dos personajes, Meche, la mujer hermosísima, y el bailarín que se llama Max, uh-huh, se conocen en Europa previo a la guerra y viajan a Buenos Aires para encontrarse ahí porque ellos están interesados, Meche y su marido, que era compositor, en conocer como todas las características del tango original, ¿no? Del que es realmente de donde nació el tango que nosotros conocemos. Entonces, Max, este bailarín profesional, los lleva y les como que los organiza como un tour de barriada de tangos. ¿No?
Y ahí es donde pares,
papá. Y ahí es donde pasa.
Ah, no, bueno, pues ahora sí que ya nos animaste.
Entonces, están como yo, probando el libro, ¿no? Pero yo sé que me lo voy a...
Sí. Oye, que además el tango es sensual de natura, por así naturaleza,
es,
¿no?
Pero fíjate qué cosa tan poderosa de alguien que escribe que un tango, que es algo auditivo, te lo pueda poner en un papel, ¿no? Del paso y el quebrado de la cadera, ¿no? Y el embarre del cuerpo. Y lo entiendas, sí, y lo veas y todo.
Fíjate,
y te lo saborees.
Bueno, eso es un buen escritor, Monique.
Así es.
El tango de la Guardia Vieja,
de Arturo Pérez Reverte, está en Alfaguara. Uh-huh. Y Arturo Pérez Reverte, para mi punto de vista, no tiene pierde. No. Lo que he leído me ha gustado.
Muchísimas gracias, Monique. ¿Tus datos? ¿Dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en la página www.moniquecepeda.com. Ahí están todos mis correos y Facebook y Twitter y de todo.
Muchísimas gracias, Monique. Te vemos
un
el
abrazo.
Lunes que entra.
Claro.
Muchas gracias.
Sí.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues a ver, ¿de dónde crees que viene la palabra miniatura?
¿De dónde viene? Miniatura, chiquito. A ver, ¿de dónde
sí,
viene?
Sí, podrías, es que podrías pensar que viene de mini, ¿no? Uh-huh. De esta cuestión que tiene que ver con este prefijo o del adjetivo mínimo, a lo mejor. Pero no, resulta que la palabra miniatura proviene del italiano miniatura, que significa pintado con minio. Y Minio es una pintura roja hecha con óxido de plomo, que hoy se usa sobre todo como antioxidante, pero antes se usaba como pintura, y solían ser pinturas o figuras muy pequeñas. Y entonces, de ahí viene que es una miniatura, algo chiquito.
Viene, pero no, para, viene en... no de la palabra, sino sí. Más bien era para lo que se utilizaba la pintura.
Así es, así es. Más, o sea, de miniatura significa pintado con mínimo.
Bueno, pues
mínimo
es curioso.
Viene del nombre de la pintura, que es Minio.
Exactamente, pero no, y era para lo que se utilizaba esa pintura.
Ajá, ya luego ahora la usan como antioxidante. Pero antes de la pintura.
Pues muy interesante, Alonso, y muchísimas gracias, como siempre. Y gracias a todos ustedes que están con nosotros todos los días. Los queremos invitar a que se queden con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Bueno, y que no nos dejen escuchar como todos los días. Mañana vamos a estar por aquí en la 10:30, como siempre. Sintonícenos. Yo les dejo mi Twitter, que es @AlonsoRivero1. Pero sobre todo les deseo que tengan el mejor de los días.
Soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.